Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a los que estáis en la sala del hoy 28 de diciembre del año 2009. Hoy tenemos la segunda parte de esta respuesta que he preparado, que di sobre la respuesta doctrinal a estos pastores evangélicos, a estos predicadores del pretribulacionismo, el Bolañez, Antonio Bolañez y Miguel Rosell. Hoy voy a compartir con vosotros esta segunda parte, pero antes de nada, primero le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da en el nombre de Jesús. Padre nuestro, te damos las gracias, Padre, que estás en los cielos. Gracias por la misericordia que has tenido con nosotros, por ayudarnos, por guiarnos a toda la verdad, por darnos esa vida eterna que nos has regalado a través de tu Hijo Jesús. Gracias por tu infinita misericordia. Señor, ayúdanos a llevar esta verdad, este mensaje a otras muchas personas por medio de esta herramienta de internet. Padre, ayúdanos y guíanos, no nos dejes caer en la tentación, Señor. Perseveranos, guárdanos de todo mal, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final. Te pedimos por aquellos que vayan a bajar esta charla bíblica de internet, para que les guíes, les ayude, les saques del error, de la mentira que les han enseñado en el sistema iglesiano y les guíes a toda la verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayer, en la primera parte, al final, estuvimos hablando de un tal Efraín el Sirio, que era un teólogo de la Iglesia Oriental Bizantina del siglo IV, del siglo III, por ahí, el cual, pues, hay un escrito suyo que dice: porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir y son llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará el mundo. Este es uno de los argumentos que el Bolañez este, el Antonio Bolañez y el Miguel Rosell siempre esgrimen, otros muchos también lo dan, citando a este, a Efraín el Sirio, pues siempre lo citan para hacernos creer de que el teólogo este, Efraín el Sirio, era un pretribulacionista. Ayer estuve demostrando, hermanos, que esto es mentira, es totalmente falso. Efraín el Sirio de ninguna manera fue un pretribulacionista. Lo que él dijo es que los elegidos, es decir, los verdaderos cristianos, se reunirán con Cristo antes de la tribulación. Pero demostré ayer a qué tribulación se estaba refiriendo Efraín el Sirio. Y estuvimos viendo el pasaje este de Pablo, de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 9, para demostrar a qué tribulación se estaba refiriendo Pablo y se estaba refiriendo a Efraín el Sirio. Y es el pasaje que dice lo siguiente: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, y fijaos ahora, atención lo que dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bien, pues estuvimos viendo, hermanos, que este pasaje de Pablo destroza completamente esa mentira satánica predicada por Bolañez, por Miguel Rosell, por Gigi Ávila y por un larguísimo etcétera de falsos evangelistas, de falsos pastores que predican esa mentira de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Estuvimos viendo cómo en este pasaje de Pablo él mencionó una tribulación, no una tribulación de 7 años, ni tampoco una tribulación de 3 años y medio, sino que estaba hablando que Dios va a pagar con tribulación a aquellos que atribulan, que persiguen a los verdaderos cristianos. ¿Y cuándo va a ocurrir esa tribulación? ¿Cuándo va a venir sobre los malvados? Pues el apóstol Pablo lo dijo bien clarito: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, se manifieste en llama de fuego, para dar a esos malvados la destrucción. Por lo tanto, y fijaos que al mismo día, en el mismo día de que venga este día del Señor, cuando se han destruido los malvados, ese mismo día es cuando los elegidos, los verdaderos cristianos, entrarán en el reposo. Van a entrar en el reposo, van a estar con el Señor para siempre. Por lo tanto, hermanos, cuando Efraín el Sirio, este teólogo del siglo IV, pues decía que la iglesia va a estar con Cristo antes de la tribulación, no se estaba refiriendo a una tribulación de 7 años, sino que se estaba refiriendo a ese terrible día de destrucción, de tribulación que va a caer sobre todos los malvados cuando el Señor Jesús venga del cielo con todos sus ángeles. Por lo tanto, Efraín el Sirio no era un hereje pretribulacionista, como lo son Antonio Bolaínez, Miguel Rosell, Gigi Ávila, etcétera, 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 sino que él sencillamente lo que predicaba es que la iglesia no va a sufrir esa ira de Dios, esa tribulación, esa destrucción que va a caer sobre todos los malvados, sino que van a ser arrebatados para recibir al Señor Jesús en el aire. De modo que ese argumento que dan los pretribulacionistas, citando a Efraín el Sirio, es un argumento falso, ya que Efraín el Sirio jamás fue pretribulacionista. Esa doctrina de un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años es una doctrina totalmente desconocida por todos los cristianos verdaderos de los primeros siglos. Nadie la predicó, nadie la enseñó, fue desconocida hasta el siglo XIX, hace alrededor de 150 años, cuando se la inventaron. Satanás la introdujo en las iglesias apóstatas, en la cristiandad apóstata, y se extendió como la pólvora hasta el día de hoy, donde la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas enseñan esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Bien, pues el Bolañez este, el Antonio Bolañez este pollo, pues también suele citar a otro personaje para hacernos creer en el pretribulacionismo. Él cita en su estudio, en el estudio de Bolaínez, él cita a un obispo llamado Victorino, a un obispo que vivió, fue obispo de Patán, de la ciudad de Patán, vivió entre el 207 y el 304 después de Cristo, y Bolaínez pues pretende hacernos creer que este obispo también era un pretribulacionista. Bien, pues vamos a ver el error de Bolaínez. Vamos a leer lo que dijo el obispo Victorino. Vamos a ver lo que dijo. Dice así: esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿a qué esto se estaba refiriendo el obispo Victorino? Pues resulta que él estaba hablando de la terrible ira o tribulación que Dios va a enviar sobre todos los malvados, cuando el Señor Jesús venga en gloria con todos sus ángeles. y entonces lógicamente la iglesia habrá sido quitada de la tierra, porque ellos, sencillamente los verdaderos cristianos, habrán sido arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire, tal como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Observad, hermanos, que ese obispo no dijo por ninguna parte que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Lo que él dijo es que la iglesia va a ser quitada de la tierra antes de que la terrible ira de Dios destruya a los impíos, a los malvados. Y ya estuvimos viendo, hermanos, más arriba, en ese pasaje del apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9, que esa tribulación e ira destruirá a todos los malvados cuando Jesús venga en gloria con todos sus ángeles, en llama de fuego, acompañado por todos los ángeles de su poder, y no 7 años antes de su venida gloriosa. Por lo tanto, hermanos, ese obispo victorino, ese obispo del siglo III, tampoco era un hereje pretribulacionista, como lo son Bolainet, Miguel Rosell, Gille Ávila, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos más que enseñan, que predican esa misma mentira, esa doctrina satánica y tremendamente peligrosa del pretribulacionismo. Pues seguidamente este llamado autodenominado escatólogo, el Antonio Bolainez, cita dos pasajes del apóstol Pablo para intentar demostrar el pretribulacionismo. Y los dos pasajes que él cita son el famoso pasaje de 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 17, y 1 Corintios 15, versos 51 al 53. Pues bien, hermanos, en ninguno de estos pasajes se enseña esa doctrina de demonios, esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Al contrario, fijaos que estos dos pasajes del apóstol Pablo destrozan completamente esa doctrina diabólica del pretribulacionismo, enseñada por estos falsos maestros, como Bolainez, Miguel Rosell, Gille Ávila, Tim LaHaye, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos brevemente a analizar este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 17. Vamos primero a este texto. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, que dice lo siguiente. En este pasaje, fijaos que el apóstol Pablo habló de una futura venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Bien, pues observad que este arrebatamiento de los santos sucederá cuando el Señor Jesús venga en gloria. Venga en gloria, como dice el verso 15. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y la pregunta es: ¿y cuándo vendrá en gloria el Señor? Pues el propio Jesús dijo que él va a venir en gloria con todos sus santos, con todos sus ángeles, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Tal como enseñó Jesús en ese pasaje de Mateo 24, 29 al 31, pasaje tan importante como hemos leído, como hemos visto muchas veces. Por lo tanto, hermanos, la clara enseñanza de Pablo ahí en ese pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, es que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria. Y cuando Él venga en gloria, evidentemente, después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, esa doctrina de una venida gloriosa de Cristo. Antes de una tribulación de 7 años es sencillamente una burda y una repugnante doctrina de demonios. Es una doctrina apóstata, una doctrina totalmente falsa que el mismísimo diablo introdujo en las iglesias evangélicas hace alrededor de 150 años. Por lo tanto, hermanos, mienten estos predicadores, estos engañadores, estos falsos maestros, estos falsos pastores evangélicos, cuando dicen que en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 se enseña la doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. El apóstol Pablo enseñó bien clarito que en ese pasaje lo que enseñó es el arrebatamiento de la iglesia, que va a ocurrir cuando ocurra la venida del Señor Jesús, su venida gloriosa, y no 7 años antes de su venida gloriosa. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, es importantísimo. Y como ya dije más arriba, pues ese pasaje del apóstol Pablo dice que Jesús, como dice el verso 16, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice que el Señor Jesús, el mismo Jesús, en persona descenderá del cielo, descenderá del cielo. No que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo, sino que Él descenderá del cielo. ¿Y a dónde va a descender? Al único lugar donde Jesús descenderá es, evidentemente, a la tierra, al planeta Tierra. Dice la profecía bíblica que Jesús pondrá sus pies, cuando Él venga acompañado por todos sus santos, Él va a poner sus pies sobre el monte de los Olivos, el cual se va a partir por la mitad, y se formará en medio un gran valle, como dice esa impresionante profecía de Zacarías, capítulo 14, versos 3 al 5, donde se habla de la venida gloriosa del Señor Yahvé, acompañado por todos sus santos. Evidentemente se está refiriendo al Señor Jesús, el cual también tiene el nombre de Yahvé, el mismo nombre que su Padre Celestial, y va a venir acompañado por todos sus santos. Y a partir de entonces, Él será el Rey sobre toda la tierra, como dice esa gran profecía de Zacarías 14. Pues bien, mientras el Señor Jesús descienda del cielo, mientras Él desciende del cielo a la tierra, los muertos en Cristo serán resucitados en primer lugar. Es lo que dijo Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los cristianos verdaderos que hayan quedado vivos en la tierra, pues van a ser sencillamente transformados en un instante de mortal a inmortalidad. Van a recibir ese cuerpo glorioso, ese cuerpo celestial, semejante al cuerpo glorificado de Cristo. Y van a ser arrebatados juntamente con los resucitados. Van a ser arrebatados en esas nubes voladoras, no nubes de vapor de agua como las que vemos todos los días, sino esas tipo de carro de Yahvé, esos carros de Yahvé, esas nubes voladoras mencionadas en la Biblia, nubes celestiales, nubes gloriosas, ahí van a ser arrebatados, van a ser juntamente llevados con los resucitados y todos juntos van a salir para arriba volando para recibir al Señor Jesús en el aire, es decir, en la atmósfera. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Ya vimos, hermanos, en el anterior estudio bíblico, en la primera parte de este estudio, cómo salir a recibir a alguien, a una persona que viene, significa acompañarle al lugar de destino. Por lo tanto, la iglesia será arrebatada en esas nubes voladoras para recibir a Jesús en el aire, dice la profecía. Y desde el aire, pues le acompañarán a Jesús en su descenso glorioso, triunfal, apoteósico al planeta Tierra. La Tierra va a ser el destino al cual Jesús va a regresar, Jesús va a venir a la Tierra. Y este será, como digo, el verdadero arrebatamiento de la Iglesia. Y no la mentira iglesiera y diabólica que todos esos miles de falsos maestros, de predicadores falsos, de ministros de la mentira, pues predican. Ese falso rapto pretribulacional que todos ellos predican, eso es sencillamente todo lo contrario a lo que enseñó el apóstol Pablo y el propio Señor Jesús en estos pasajes que estamos viendo. Y el siguiente pasaje que este Antonio Bolainez, pues cita, es el texto de 1 Corintios 15, versos 51 al 53. Pues bien, este otro pasaje del apóstol Pablo tampoco enseña por ninguna parte la doctrina diabólica del pretribulacionismo. Lo único que dice este texto es que los verdaderos cristianos serán transformados de forma instantánea, de un abrir y cerrar de ojos, de forma instantánea, de mortal a inmortalidad. Y esa transformación va a ocurrir, hermanos, pues cuando el Señor Jesús venga en gloria, como dice el verso 23. Primera de Corintios 15, verso 23, dice que esto ocurrirá cuando Jesús venga, la venida del Señor. Observad que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que esa transformación de los santos ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Esa doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años es sencillamente una espantosa y peligrosísima doctrina de demonios. Es totalmente desconocida, fue totalmente desconocida por los primeros cristianos, jamás fue enseñada por Jesús ni por sus apóstoles, sino que el propio diablo la introdujo en todas estas iglesias, sistema iglesiero, las iglesias apóstatas evangélicas, hace pues aproximadamente 150 años. Y que hoy pues es una doctrina, como sabéis, tan popular y predicada por multitud de falsos maestros, de falsos evangelistas, de falsos pastores, incluso de fama mundial. Estos pues se hacen pasar por ministros de Cristo, pero en realidad no lo son. ¿Y por qué no lo son? Pues no son verdaderos ministros de Cristo porque quienes predican esa espantosa doctrina de demonios es absolutamente imposible que sean verdaderos siervos de Dios, verdaderos cristianos, verdaderos ministros de Dios, ya que están enseñando una doctrina totalmente opuesta a la que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Este predicador de la mentira, el Antonio Bolaínez, pues dice luego en su estudio, dice que el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, versos 13 y 14, afirma que las almas de los muertos en Cristo ya están con el Señor Jesús en el cielo. Dice Bolaínez que cuando Jesús venga del cielo, esas almas van a venir con Jesús. Van a regresar con Jesús desde el cielo, desde el tercer cielo. Pues bien, esta doctrina es totalmente falsa y estúpida. ¿Y por qué? Pues porque el apóstol Pablo dijo bien clarito que los santos muertos estarán con el Señor Jesús únicamente cuando Él venga en gloria, cuando Jesús venga en gloria, tal como dice el versículo 17. 1 Tesalonicenses 4, 17. Dijo Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. A ver, vamos a añadir a los que se han caído. Bien, seguimos. Como iba diciendo, el apóstol dijo que así estaremos siempre con el Señor, la iglesia va a estar con Cristo cuando Él venga en gloria, no cuando los cristianos mueren, no cuando morimos, sino cuando Jesús venga en gloria, es cuando los cristianos estarán con el Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo bien clarito que los verdaderos cristianos estarán con Jesús únicamente, repito, cuando Él venga en gloria, cuando sean arrebatados para recibir al Señor Jesús en el aire. Lo cual significa, hermanos, que ahora los santos que han muerto, los cristianos que han muerto, no están con Jesús en el cielo, porque sencillamente el Señor Jesús pues aún no ha venido en gloria. La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que dice realmente el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14? Pues vamos a leer el pasaje. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, versos 13 y 14. La pregunta es, ¿qué es lo que enseña entonces realmente 1 Tesalonicenses versos 13 y 14? Pues vamos a leer el pasaje. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mirad, este pasaje de Pablo, fijaos que no dice por ninguna parte que Jesús traerá al cielo las almas de los santos muertos. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Lo que dijo Pablo es que no ignoremos acerca de los que duermen. Es decir, que no estemos en la ignorancia sobre la resurrección de los muertos en Cristo. Cuando Jesús venga en gloria. Sabéis que los muertos en Cristo van a resucitar cuando Jesús venga en gloria. Pues Pablo les insta a estos hermanos a que no ignoren estos. No lo ignoren, no ignoren que los muertos en Cristo van a resucitar. Y seguidamente Pablo dijo que Dios, por medio de Jesús, traerá a los que durmieron en él. Es decir, Jesús sencillamente los va a traer a la tierra. ¿Y por qué? Porque estos santos muertos resucitarán cuando Jesús venga en gloria, tal como dice el versículo 16. Vamos a leer el verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y fijaos lo que dice ahora. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, Cuando Pablo dijo que Cristo va a traer a estos santos, los va a traer a la tierra, a los muertos, pues significa sencillamente que los va a resucitar. Los va a resucitar y los va a traer a la tierra. El Señor Jesús, cuando descienda del cielo, sencillamente los va a traer aquí, a este planeta. Porque esos muertos en Cristo resucitarán y le recibirán a Jesús en el aire. Y entonces le van a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Sin embargo, estos falsos maestros, pues de la cristiandad apóstata, iglesiera, pervierten estas sencillas palabras del apóstol Pablo. Y la pervierten, lo pervierten para hacernos creer la mentira diabólica de que los muertos ya están vivos con Jesús en el cielo. Y que entonces, pues, Jesús traerá sus almas del cielo. Sin embargo, fijaos que eso no lo dice ese pasaje de Pablo por ninguna parte. Pablo no dijo eso. Lo que dijo Pablo, sencillamente, es que el Señor Jesús va a resucitar a estos muertos, y los va a traer cuando venga con gran poder y gloria. Por lo tanto, el texto de lo que está hablando es de la resurrección de los muertos en Cristo, no de la inmortalidad del alma, ojo con esto. El pasaje no habla de la inmortalidad del alma por ninguna parte, eso es una doctrina diabólica, como sabéis, traída por Satanás, enseñada por Satanás en el jardín del Edén, la inyectó ahí, se la inyectó a Eva, cuando le dijo que no moriríamos. Ahí nació la doctrina de la inmortalidad del alma. Lo que enseña la Biblia es la doctrina de la resurrección de los muertos, pero no la doctrina de la inmortalidad del alma. Jesús, sencillamente, lo que va a hacer es traer a la tierra todos estos muertos resucitados, y esta es sencillamente la enseñanza del apóstol Pablo en ese pasaje de Primera Tesalonicenses. Bien, seguidamente este tal Bolaínez, este llamado escatólogo, el Antonio Bolaínez, suelta en su estudio uno de los argumentos más falsos y estúpidos que estos falsos maestros puedan dar. Mirad, este falso maestro, el Bolaínez, dice que el rapto de la iglesia sucederá antes de una tribulación de 7 años porque la palabra iglesia ya no se menciona a partir del capítulo 6 del Apocalipsis hasta el capítulo 18. Según este individuo, el Bolaínez, la palabra iglesia es mencionada únicamente en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Y luego, pues según Bolaínez, dice que la iglesia está claramente en el cielo en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Pues bien, hermanos, todo eso es mentira. Es totalmente falso ese argumento. Se trata sencillamente de una mentira, una burda mentira enseñada por estos apóstatas de la fe y que además se refuta de la forma más sencilla, como vamos a ver. Mirad, ciertamente la palabra iglesia ya no se encuentra a partir del capítulo 6 del libro del Apocalipsis hasta el capítulo 18. Pero esto de ninguna manera significa que la iglesia haya sido arrebatada al cielo y ya no se encuentre en la tierra. Estos predicadores de la mentira, pues parece que no se han enterado que la iglesia de Cristo está compuesta por los santos. Por eso es que en el Nuevo Testamento la iglesia de Cristo es llamada, ¿cómo son llamadas la iglesia de Cristo? Son llamados los santos. Pablo, por ejemplo, llamó así a la iglesia en todas sus epístolas. Si leéis las epístolas de Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2, etcétera, etcétera, etcétera. En todas ellas, a los cristianos, a la iglesia, les llama los santos. Por lo tanto, hermanos, cuando el Apocalipsis habla de los santos, ¿a quién se está refiriendo? Pues se está refiriendo, evidentemente, a la iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos. Nunca se refiere a otra clase de santos diferentes. Los santos, es decir, la iglesia de Cristo, son mencionados en pasajes como, por ejemplo, mirad, en Apocalipsis, vamos a pasajes donde se habla de los santos. Apocalipsis 13:7, verso 10, capítulo 14, verso 12, capítulo 17, verso 6, capítulo 20, verso 6, entre otros pasajes. En cada uno de estos textos del Apocalipsis, los santos, fijaos, que están siendo perseguidos en la tierra. Estos santos no están en el cielo, sino que están en la tierra sufriendo persecución. Estos santos que forman la iglesia aparecen en la tierra. Observad que la iglesia, es decir, los santos, los verdaderos cristianos, estarán en la tierra acá sufriendo la persecución de Satanás y de la bestia. Por lo tanto, decir que la iglesia no estará en la tierra durante ese periodo de tiempo es sencillamente una burda mentira. Es una mentira diabólica enseñada por todos estos falsos pastores, falsos evangelistas, los cuales pues han sido engañados, han sido cegados por Satanás, y encima ellos se creen que están en la verdad y que son los verdaderos cristianos. Mirad, en segundo lugar, en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, la iglesia no aparece por ninguna parte en el cielo. Dice el Bolainez que en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis la iglesia está en el cielo, pues eso es mentira, como vamos a ver. En ninguna parte de los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis la iglesia aparece en el cielo. Es falso. Eso que dice el Bolainez es mentira. Lo que menciona ese texto, esos pasajes del capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, es a un grupo de 24 ancianos, los cuales, fijaos que están alrededor del trono de Dios en el cielo. Pero fijaos que en ninguna parte se dice que esos 24 ancianos sean la iglesia, o sean representantes de la iglesia. Mirad, la traducción que vierte la Reina Valera, la versión Reina Valera, de Apocalipsis 5, versos 9 y 10, es una traducción falsa, es una traducción pervertida. ¿Y por qué? Pues porque el pronombre nos no se encuentra en los manuscritos griegos de ese pasaje. Los textos griegos del Nuevo Testamento no se encuentra ese pronombre nos. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que esos 24 ancianos no se incluyen entre el grupo de los redimidos por la sangre de Cristo. Esos 24 ancianos simplemente dicen que Cristo ha redimido y comprado para Dios, con su sangre, con la sangre de Cristo, a gentes de toda raza, tribu, pueblo, lengua y nación. Pero fijaos que esos 24 ancianos no se incluyen entre ese grupo de los redimidos por Cristo, lo cual demuestra que los 24 ancianos pues no son parte de la iglesia de Cristo. Ellos son sencillamente un grupo de seres celestiales que están alrededor del trono de Dios. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, no estará en el cielo antes de una tribulación de 7 años. Esa mentira jamás, jamás la enseña el libro del Apocalipsis, jamás la enseña la Biblia por ninguna parte, sino que la iglesia estará en la tierra, según el Apocalipsis, sufriendo la ira de Satanás y de la bestia, padeciendo persecución y el martirio hasta la venida gloriosa del Señor Jesús, que es cuando ellos, los santos, pues serán resucitados en gloria para encontrarse con Cristo, para casarse con Cristo, cuando llegarán las bodas del Cordero, como estuvimos viendo el otro día, en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, serán resucitados y seguidamente reinarán con Cristo durante ese periodo de 1000 años, reinarán sobre la tierra. Por lo tanto, hermanos, por supuesto que los cristianos verdaderos esperamos la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, pero lo que enseña el Evangelio es que estos dos eventos proféticos, es decir, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, van a ocurrir el mismo día. Ese día que la Biblia llama el día del Señor. Ese glorioso y terrible día del Señor, que es cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, tal como hemos visto en este estudio bíblico. Y esta era, hermanos, la esperanza que tenían todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 7, si os fijáis bien, o en Tito capítulo 2, verso 13, ahí se dice bien clarito que los primeros cristianos aguardaban, esperaban la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ellos jamás creyeron, jamás esperaron una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Estos falsos predicadores, todos estos falsos pastores, jamás, hermanos, jamás van a poder demostrar con la Biblia la doctrina del pretribulacionismo. Nunca. Nosotros, los cristianos bíblicos, les retamos a que nos den un solo texto de la Biblia donde se diga que Jesús vendrá de forma secreta antes de una tribulación de 7 años, ¿eh?, para arrebatar a su iglesia al cielo. Jamás lo van a demostrar. Sin embargo, estos falsos maestros seguirán predicando esa mentira diabólica, sencillamente para que millones de ignorantes iglesieros se la crean y sus iglesias apóstatas se llenen de gente, se llenen de personas, y de esta manera todos estos iglesieros puedan vivir confiando pues en una falsa esperanza introducida por Satanás, y además sosteniendo con sus dineros pues a todos estos falsos evangelistas, todos estos falsos maestros que predican esta mentira abominable y apóstata. Pues desde acá, nosotros, los cristianos bíblicos, exhortamos a Antonio Bolainez, a Miguel Rosell y demás predicadores de esa mentira satánica, pretribulacional, a que se arrepientan cuanto antes, a que rechacen esa doctrina de demonios, tal como nosotros pues la hemos rechazado, y crean en la verdadera doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles antes de que sea demasiado tarde para ellos. Bien, hermanos, pues ya hemos terminado este estudio sobre este asunto. Ya si queréis aportar algo, podéis activar los micrófonos y podéis aportar sobre este tema o sobre lo que queráis, hermanos.
Un saludo a todos los hermanos. Antonio, ya tengo el micro de libre. Bueno, tuvimos una visita especial de los superintendentes de zona de los Testigos de Jehová en las congregaciones. Estuvieron hablando acerca de diferentes temas bastante interesantes, pero me llamó la atención que en Colombia, en la visita que hacen los superintendentes por las congregaciones de los Testigos de Jehová, superintendentes viajantes, son personas que se viajan por todas las congregaciones llevando diferentes mensajes, ¿no? Me llamó la atención que dicen que, por lo visto, el gobierno de Chávez en Venezuela, miles de hermanos testigos de Jehová están perdiendo sus puestos de trabajo, o se están largando de sus puestos de trabajo porque les obligan a poner una camiseta, por lo visto. No sé si es una camiseta, estandarte, si el escudo del gobierno de Chávez, ¿no? O sea, como apoyando de alguna manera el régimen de Venezuela y todo eso, ¿no? O sea, es una figura política lo que les mandan poner en las camisetas. Y muchos hermanos con familias y con todos están perdiendo sus puestos de trabajo por no querer someterse a llevar como esa especie de estandarte o de marca o de seña de Chávez, ¿no? Lo cual demuestra que los testigos de Jehová, igual que pasó cuando fue el régimen de los nazis, el régimen de Hitler, que no están dispuestos a ceder bajo la presión de los gobiernos para dejarse marcar o someter bajo su dominio. Me alegró bastante que esa, en parte, esa decisión, ¿no? Aunque pierden sus puestos de trabajo y aunque seguramente están sufriendo mucho porque tienen que dejar sus puestos de trabajo, no pueden ni alimentar a sus familias, ellos no ceden ante la presión del gobierno venezolano y prefieren dejar sus puestos de trabajo antes de que sucumbir a su presión. Y me enteré de eso porque mientras aquí los discursos van en otra onda, digamos, pues allí los discursos están enfocando un poco a eso, ¿no? Que se mantengan neutrales ante la guerra, que aquí pretenden provocar una guerra entre Colombia y Venezuela, en fin, una presión política bastante importante que hay allí. Y bueno, fue de lo que me enteré y es lo que estoy compartiendo con vosotros. Paso palabra.
Pues gracias, gracias, hermano Envi. Pues está claro que lo que está ocurriendo en Venezuela es pues que el gobierno este socialista comunista de Chávez quiere controlar a las iglesias, les quiere subyugar, y evidentemente los cristianos pues no se pueden dejar dominar por un individuo como este. Algo parecido a lo que va a ocurrir cuando llegue el gobierno mundial de la bestia. También se le va a poner una marca a los ciudadanos, y aquellos que no quieran llevar la marca pues van a sufrir persecución, tal como dice el Apocalipsis, durante ese gobierno mundial de la bestia. Pues algo parecido comienza a ocurrir en países como Venezuela y también en otros países del mundo, pues ha ocurrido. La hermana Xiomara, que está aquí en la sala, es de Venezuela también. Si puedes aportar algo, sabes algo sobre este asunto. Sabéis, los que tenéis micrófono podéis participar, podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Bueno, yo me animo. Está muy bien lo que
Adelante.
dice, está muy bien lo que dice Tito sobre tribulacionistas, ¿no? Que siguen, o sea, que tienen esta idea de que de la gran tribulación, pues la iglesia será arrebatada al cielo. O sea, es evidente de que esas personas, como muy bien dice Tito, deben de reconsiderar un poquito lo que enseñan y lo que hacen creer, e incluso obligan a hacer creer a otras personas. Porque estas personas no es que simplemente te quieren hacer creer a ti esto, sino si no tú eres discípulo de ellos, te obligarán a ti a enseñar lo mismo sobre el tema de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la gran tribulación. Eso no puede ser posible porque dice en Revelación que la gran muchedumbre sale de la gran tribulación. Una gran muchedumbre sale de la gran tribulación. Y esta gran muchedumbre se está refiriendo a cristianos que han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Y es más, dice que están rindiendo servicios de Dios, cristianos dedicados, siervos de Dios, que salen de la gran tribulación, salen de la gran tribulación. Se está refiriendo a cristianos verdaderos que están sirviendo día y noche en el templo a Dios y a Cristo. Y aparte de que como es evidente y estaba muy bien explicado también por Tito, los cristianos durante la gran tribulación serán perseguidos por Satanás, por el falso profeta y por la bestia. Y eso también está claramente especificado en la Biblia de cómo serán perseguidos y atribulados. Y Jesucristo deja muy claro que esa gran tribulación, pues los días de esa gran tribulación serán acortados, dice, a causa de mis escogidos. Si sus escogidos no estuvieran pasándola por la gran tribulación, no tendrían por qué ser acortados esos días, pero son acortados a causa de mis escogidos. O sea, los razonamientos son bastante claros y sencillos para entender de que estas pretribulacionistas no tienen verdadera base bíblica, no tienen mucho sentido. Y no se entiende muy bien por qué ellos se empeñan en querer enseñar esa doctrina, esa enseñanza. Cuando hay este tipo de enseñanzas que uno no entiende muy bien, me gustaría encontrarme con estos iluminados y que de alguna manera pues me iluminen a mí también, porque yo mi mente no alcanza a entender lo que ellos predican. Paso palabra.
Así es, muy bien, querido hermano Envy. Me alegro que hayas citado ese pasaje de Apocalipsis capítulo 7, versos 14, cuando dice que habla de la gran muchedumbre de redimidos. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. O como dicen otras traducciones, estos son los que vienen de la gran tribulación. Si salieron de la gran tribulación es porque pasaron por ella. Es porque pasaron por ella. Por lo tanto, sufrieron persecución, tribulación. Ese es un pasaje tremendo que demuestra claramente que la iglesia va a estar en la tierra durante la gran tribulación. La iglesia va a pasar, según el Apocalipsis, por la gran tribulación. Lo cual significa que todo lo que predican, enseñan estos falsos maestros, pues es mentira, es falso.
Yo no entiendo estas personas por qué predican eso y también pregunto cómo actuarán estas iglesias evangélicas en cuanto a la presión de los gobiernos, por ejemplo, con lo que está pasando ahora con Chávez, ¿y cuál es la postura de ellos? Si realmente se someten al régimen de ellos, lo obedecen y se someten a su régimen político o verdaderamente se enfrentan a él y no se someten. O sea, y tú, Chávez, si me escuchas, no te enfades, Chávez, porque nosotros somos cristianos y lo único que vamos a rendir servicio sagrado es a nuestro Dios y a Cristo. Y haces muy mal impresionar a los cristianos en ponerse estandartes de ese tipo.
Bueno, la hermana Xiomara, que está aquí en la sala, ella es de Venezuela, dice que no ha oído hablar de ese, del asunto ese, de que se esté obligando a las personas a ponerse esa camisa del pollo este con la cara de este individuo y no sabe nada de esta noticia, la hermana Xiomara. Bueno, damos también la bienvenida a Pedro JV, que está por primera vez aquí en la sala de charlas, Pedro JV y de la Reynosa, que también está aquí en la sala por primera vez, estos dos hermanos nuevos que han entrado aquí en la sala de charlas. Bienvenida, bienvenido, hermanos.
Gracias y paz, hermano Tito.
Gracias y paz, hermana Angélica.
Gusto saludarle a usted y a los hermanos que se encuentran
Gracias,
en la
hermana.
sala. Hermano Tito, me pareció, bueno, llegamos un poquito tarde a la charla. Pero me pareció haber escuchado que usted decía que la iglesia no va a pasar y no va a sufrir la ira de Dios cuando venga, se desate en la tierra. Y si no, ¿qué opina usted de eso? Gracias, hermano.
Sí, evidentemente, el apóstol Pablo dijo que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la ira de Dios que va a destruir a los malvados, esa ira que Cristo, pues cuando venga en llama de fuego, como dijo Pablo ahí en ese pasaje de 2 Tesalonicenses, va a dar descanso a los cristianos, y al mismo tiempo va a destruir a todos los impíos. Entonces, esa terrible ira de Dios, pues evidentemente los cristianos no la van a sufrir. No la van a sufrir por la sencilla razón de que habrán sido arrebatados para recibir al Señor Jesús en el aire. Y es entonces cuando la tribulación e ira pues va a caer sobre todos los malvados. Cristo los va a destruir en esa ira. Aunque realmente la ira del Cordero va a ser derramada en la tierra en el capítulo 16 del Apocalipsis, cuando sean derramadas las copas de la ira de Dios, ahí va a comenzar la ira, la terrible ira de Dios, va a ser derramada en primer lugar sobre los adoradores de la bestia. Pero cuando Cristo venga es cuando vendrá la mayor ira, la mayor catástrofe contra todos los malvados. Los va a destruir totalmente, Cristo va a venir en llama de fuego, el fuego de su ira los va a destruir, y los verdaderos cristianos, la iglesia, los santos, entrarán en el reposo, como dijo Pablo, daros reposo a vosotros. Entonces el tema este de la tribulación, vamos a ver, Efraín el Sirio, dijo que la iglesia no pasará por la tribulación, pero aquí los pretribulacionistas, claro, si le gusta mucho esa cita de Efraín el Sirio, y pretenden hacernos creer que Efraín el Sirio era un pretribulacionista, pero ya hemos demostrado, hermanos, hemos estado viendo en este estudio a qué tipo de tribulación se estaba refiriendo Efraín el Sirio. Está hablando de la tribulación mencionada por Pablo en 1 Tesalonicenses, ahí en ese pasaje, perdón, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9, cuando el Señor pagará con tribulación e ira a todos aquellos que persiguieron a los cristianos. Ese es ese tipo de tribulación a la cual se estaba refiriendo Efraín el Sirio. Y no a ninguna tribulación de 7 años. Eso no lo entienden, eso lo pervierten. Ellos pervierten las palabras de Efraín el Sirio y pervierten, lo peor de todo es que pervierten las propias palabras del Señor Jesús y del apóstol Pablo. Sí, adelante, hermano Gerardo.
Gracias y paz con todos, hermanos.
Gracias, Paz, hermano.
Quería aportar con algo, pero que no está muy relacionado con lo que acabas de mencionar. En alguna parte de la Biblia dice que nosotros como cristianos vamos a juzgar los ángeles. Tal vez se está refiriendo a algún contexto en especial o tienes alguna información al respecto de esto. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Sí, el apóstol Pablo dijo que juzgaremos a los ángeles, juzgaremos al mundo y juzgaremos también a los ángeles, dijo Pablo. ¿A qué ángeles estaba refiriendo el apóstol Pablo? Pues está refiriendo a los ángeles que pecaron. Esos ángeles que pecaron, que menciona ahí el apóstol Pedro y el apóstol Judas Tadeo, habla de un grupo de ángeles que pecaron, que fornicaron, que abandonaron su morada en los cielos, su morada celestial, y descendieron a la tierra. Pues esos ángeles que pecaron fornicando con las hijas de los hombres están ahora mismo encerrados, están bajo prisiones de oscuridad, están encerrados ahí en un lugar que la Biblia llama el Tártaro, ahí están encerrados esos ángeles, esperando hasta el día del juicio, esperando hasta el día del juicio. Y es a esos ángeles que pecaron, a los cuales van a juzgar los santos. Por eso es que dijo Pablo que juzgaremos también a los ángeles. Es a esos ángeles a los que se refiere. A esos ángeles que pecaron. Que el apóstol Pablo los describió y los mencionó. El apóstol Pedro en ese pasaje. Y también el apóstol Judas Tadeo habla de estos ángeles que abandonaron su morada en el cielo. Que abandonaron esos lugares y para fornicar. Igual que fornicaban los sodomitas. Ahí en Sodoma y Gomorra. Pues estos ángeles también pecaron. ¿Fornicando con quién? Pues evidentemente con las hijas de los hombres, tal como dice el capítulo 6 del libro del Génesis. Estos hijos de Dios que descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres y el Señor por los castigó. Los encerró ahí en ese lugar que el apóstol Pedro llamó el Tártaro, un lugar, y ahí están encerrados este grupo de ángeles, esperando hasta el día del juicio. Y es a esos ángeles a los cuales van a juzgar los cristianos. Cuando Cristo venga, claro.
Sí, comprendo eso, que vamos a juzgar a los ángeles que pues han caído, han fornicado con las hijas, pero digamos, el texto no lo encuentro como tan específico solamente para ese tipo de ángeles. ¿Qué argumento sería para no pensar que puede ser para la generalidad de los ángeles que no son los que pecaron, sino el resto de ángeles? Paso palabra.
Bueno, evidentemente se refiere a todos los ángeles aliados con Satanás, porque Satanás, aunque haya hablado un grupo de ángeles que pecaron en el pasado y que ahora están encerrados en el Tártaro, en ese lugar, esperando el día del juicio, también hay otros muchos ángeles actualmente que son aliados de Satanás y que van a descender con Satanás a la tierra, tal como dice Apocalipsis capítulo 12. El diablo va a descender a la tierra con sus ángeles. Y es a esos ángeles aliados de Satanás, a esos ángeles que van a descender con él a la tierra, a los cuales también los cristianos van a juzgar, evidentemente, claro que sí. Los cristianos van a juzgar a los ángeles. ¿A qué ángeles? Pues a los ángeles malvados. Tanto a los que están encerrados ahora en el Tártaro, ese grupo de ángeles que pecaron en el pasado, como a aquellos que actualmente pues son aliados de Satanás y van a descender con él aquí a la tierra. Todos esos ángeles van a ser juzgados por los santos de Dios. Y al mundo también, van a juzgar al mundo, dijo el apóstol Pablo. Los santos glorificados juzgarán a los muertos también. Cuando Cristo venga, los muertos comenzarán a ser juzgados, serán juzgados. Y evidentemente los santos glorificados pues participarán en este juicio. En este juicio de los muertos, en este juicio de los ángeles, van a participar ellos.
Hermano Tito, entonces podría complementar el tema. Nos interesa bastante poder tener más claro el tema de la iglesia al momento del arrebatamiento. Ese momento específico, bueno, sabemos que la escritura lo revela en Mateo capítulo 24, versos 29, 30 y 31, que dice que después de la tribulación de aquellos días, después, ahora, si la tribulación va a ser 42 meses, ¿en qué momento de esos 42 meses comienza la ira de Dios? Porque de acuerdo a lo que yo tengo entendido, la ira de Dios es durante esos 42 meses. Entonces, ¿en qué momento la iglesia es arrebatada? De acuerdo a Mateo 24, es después de la tribulación, es decir, después de aquellos 42 meses. Entonces, ¿en qué momento comienza la ira de Dios sobre aquellos impíos? ¿Será antes de los 42 meses o posterior a eso? Paso palabra. Gracias, hermano.
Gracias, hermano. Pues vamos a ver, la ira de Dios, realmente la ira del Cordero, ¿cuándo es derramada en la tierra? Pues lo dice bien clarito el Apocalipsis, el capítulo 16, a partir del versículo 1, cuando los siete ángeles derramen las siete copas de la ira de Dios. Sabéis que la primera copa va a afectar a los que tengan la marca de la bestia. Mirad, esas siete copas de la ira de Dios van a ser derramadas sobre la tierra. Al final, antes de que termine, poco antes de que terminen los 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Aquellos que tengan la marca de la bestia, pues ya sabéis, les va a salir una úlcera maligna, muy dolorosa, apestosa en la piel, y esas van a ser las siete copas de la ira de Dios. Pero cuando Jesús venga en gloria, cuando Jesús venga en gloria es cuando Él vendrá, como dice el pasaje de Pablo, en llama de fuego, para destruir a todos los malvados, a todos los malvados. Y es en ese momento cuando Cristo aparezca en gloria, inmediatamente después de esos 42 meses, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando la iglesia será arrebatada. Va a ser arrebatada y va a ser librada de esa terrible ira de Dios, de esa terrible destrucción que va a caer sobre todos los malvados. Va a ocurrir en el mismo día. Va a ocurrir tanto la destrucción de los malvados como el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir el mismo día, en el día del Señor. Primero Cristo aparecerá en gloria, inmediatamente después de esos 42 meses, la iglesia será arrebatada y entonces el Señor Jesús enviará la destrucción total contra todos los malvados que estén en la tierra. Esa es la enseñanza clara del Nuevo Testamento. Entonces, repito, los 42 meses del gobierno mundial de la bestia no serán 42 meses de ira de Dios. La ira de Dios no va a durar 42 meses. Eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Lo que dice el Apocalipsis es que al final de esos 42 meses, cuando los ángeles derramen las siete copas de la ira de Dios, pues ahí sí, al final es cuando comienza a ser derramada la ira de Dios. En primer lugar, sobre los adoradores de la bestia. Pero la destrucción total de todos los malvados va a venir cuando Cristo venga en gloria, cuando el Señor Jesús venga en gloria. Pero repito, ya la ira de Dios comenzará a ser derramada cuando los ángeles derramen esas siete copas que aparecen ahí, fijaos, capítulo 16 del Apocalipsis, a partir del versículo 1, el primer ángel derramó su copa sobre todos aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, y le sale una úlcera maligna y muy dolorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí cuando comienza a ser derramada la ira de Dios sobre los impíos. Pero lo que es la destrucción total de los impíos, va a venir cuando Cristo venga en gloria. Entonces la iglesia va a ser arrebatada, y entonces la iglesia será liberada de esa terrible ira de Dios, de esa destrucción que va a caer sobre todos los malvados. Esa es realmente la enseñanza ahí del apóstol Pablo, en ese importantísimo pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 1, ahí lo dice bien clarito. Daros reposo cuando el Señor Jesús se manifieste en gloria con los ángeles de su poder. Es cuando los verdaderos cristianos entrarán en el reposo. Y es en ese momento también cuando todos los malvados pues serán destruidos en el fuego de la ira de Dios.
Entonces, podríamos tratar de resumir un poquito esto. Ya sabemos que la tribulación, para ellos o para nosotros, los que estemos vivos en ese tiempo, para los cristianos va a ser la tribulación. La ira de Dios, entonces, ya podríamos resumir que es sol en contra de los malvados. La ira de Dios viene sobre aquellas personas que se han marcado con la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente, y aquellos que continúen adorando a la imagen de la bestia y a los demonios. Entonces, la iglesia de Jesucristo no es en contra de los verdaderos cristianos. La ira de Dios es en contra de los malvados, de aquellos que no han querido aceptar la verdad de Dios y se han dejado guiar por la bestia y sus aliados. Ahora, esa ira de Dios entonces comenzaría el mismo día en que la iglesia de Jesucristo es arrebatada. Si la escritura, el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 29-30, dice que la iglesia va a, es decir, o que el Señor Jesucristo va a aparecer en las nubes. Eso es lo que dice exactamente. La señal del Hijo del Hombre va a aparecer en las nubes después de la tribulación de aquellos días. Es decir, hablemos al final de los 42 meses y ya comenzando prácticamente el mes número 43. Ahí en ese momento es arrebatada la iglesia y en ese mismo día o en ese mismo instante comienza la ira de Dios para todos los que, aquellos que ya decía, se dejaron marcar. Ahora, esa ira de Dios, de repente nosotros la vemos en la Escritura como un proceso de mucho tiempo. Tú acabas de mencionar que tal vez puede ser un solo día. Y eso sería importante remarcar, porque cuando uno está leyendo Apocalipsis y comienza a ver el séptimo sello, por ejemplo, o parte del séptimo sello, uno puede observar que eso es la ira de Dios. Y al mismo tiempo dentro del séptimo sello y las siete copas, de repente podemos tender a pensar que eso puede durar un buen periodo de tiempo, pero en realidad me parece bastante razonable decir que eso, para Dios, eso puede ocurrir prácticamente en un día o en algunas pocas horas. Así que creo que sería bueno que pudiesen, bueno, tal vez tengas, hermano Tito, o otro hermano tenga algún texto en el cual pudiéramos apoyar para ver cuánto tiempo va a durar cuánto tiempo duraría la ira de Dios. Eso tal vez sería una buena respuesta para compartir con este tema. Gracias, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano Antonio. Gracias, querido hermano. Bueno, en realidad el Apocalipsis, ni en ninguna parte de la Biblia se dice exactamente cuánto tiempo va a durar la ira de Dios. La ira de Dios. Lo que dice el Apocalipsis es que la ira de Dios va a comenzar cuando sean derramadas las siete copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16. Es ahí cuando comienza a ser derramada la ira de Dios sobre los impíos, sobre los adoradores de la bestia. Que le saldrá esa úlcera maligna muy apestosa. Le va a salir una úlcera terrible. Pero lo que es la destrucción, la muerte, la destrucción de todos esos malvados va a ocurrir cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga en gloria, como dijo el apóstol Pablo, los malvados serán destruidos, aquellos que persiguieron a los cristianos serán destruidos, y los verdaderos cristianos entrarán en el reposo. Es decir, serán arrebatados para recibir a Jesús. Por lo tanto, repito, la ira de Dios comenzará cuando en Apocalipsis capítulo 16 sean derramadas las copas de la ira. Bien, entonces ahí comienza en el capítulo 16 del Apocalipsis, y luego Jesús viene en gloria. Cuando venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando van a ser destruidos. Todos los malvados van a ser totalmente destruidos en el fuego de su ira. Esa es la enseñanza bíblica, es bien sencillo de entender. Nunca dice el Apocalipsis cuándo realmente, por ejemplo, cuánto van a durar las siete copas de la ira de Dios. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte, pero yo creo que va a ser muy poco tiempo. Tal vez días o semanas, pero va a ser muy poco tiempo. Las siete copas de la ira de Dios. Yo creo que va a ser poco tiempo. No dice exactamente cuánto tiempo será. No lo sabemos, pero lo más probable es que sea muy poco tiempo. Lo que está claro es que debemos saber diferenciar entre la ira de Satanás y la ira de Dios. Los cristianos van a sufrir la ira de Satanás, pero no la ira de Dios. La ira de Satanás sí que la van a sufrir los cristianos. Lo dice bien claro el Apocalipsis. La ira de Satanás y de la bestia. Pero librados de la ira de Dios. Por eso es que dijo Pablo, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo maravilloso, que como dice la Escritura, Dios nos ha librado de la ira. Nos ha librado de la ira para alcanzar la salvación por medio del Señor Jesucristo. Esa ira de Dios jamás la van a sufrir los cristianos. Lo que ocurre es que los pretribulacionistas, estos falsos maestros, confunden la ira de Dios con la tribulación, contra los santos. Están cometiendo un tremendo error, que es confundir ambas cosas. Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. No tiene que ver nada la tribulación contra los santos con la ira de Dios. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Efectivamente, como dice el hermano Robert, aquí lo dice, nos libra de la ira, no de la tribulación. Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, entonces... al leer Apocalipsis, desde el primer sello hasta el sello número 6, entonces podríamos decir claramente que está en forma correlativa, y luego en el sexto sello, cuando termina el sexto sello, que es justamente Apocalipsis capítulo 6, si no me equivoco, allí ahí comienza el capítulo 7 con el tema de los 144.000, y además con la gran multitud vestida de ropas blancas, que lógicamente representa a la iglesia de Jesucristo, ya en la presencia del Cordero. Y luego del capítulo 7 comienza el 8 de Apocalipsis, y allí el capítulo 8 comienza. El tema del capítulo 8 es un silencio que hay de media hora, silencio en el cielo, y luego se comienza a desarrollar el séptimo sello, que sería la ira de Dios, la séptima trompeta. A ver, séptimo sello, que contiene las siete trompetas y que contiene además las siete copas de la ira. Por lo tanto, entonces, si es así, prácticamente esos capítulos estarían en forma correlativa. O sea, del sello número 1 hasta el sello número 6 es totalmente correlativo, En ese momento, al término del capítulo 6 de Apocalipsis, sería el arrebatamiento de la iglesia, ya que precisamente en el capítulo 7 de Apocalipsis se ve a los 144.000 y a la iglesia en la presencia del Cordero. Y el capítulo 7 de Apocalipsis se desarrolla la ira de Dios, que es el séptimo sello con las siete trompetas y las siete copas. Entonces, porque de repente pensamos, o al leer Apocalipsis, pensamos que como que no estuviese muy ordenado esa parte, y por qué está el capítulo 7 ahí, qué tiene que ver el capítulo 7 cuando habla de los 144.000 y de la gran multitud que está en la presencia del Cordero. Pero entonces ahora ya nos está quedando un poco más claro que ese capítulo 7 sería el, digamos, en otras palabras, sería el arrebatamiento de la iglesia. Y allí comenzaría la ira de Dios. Si estoy equivocado, me corrigen, hermano, por favor. Pero me parece que hasta por ahí iríamos más o menos ordenados.
Sí, hermano, el capítulo 7 del Apocalipsis, cuando habla de la gran muchedumbre, por ejemplo, que dice Apocalipsis 7, verso 14, estos son los que vienen de la gran tribulación. Fijaos, eso es una visión profética, ahí está describiendo el apóstol Juan, pues lo que él está viendo en visión profética, pero después de la tribulación. Él ya ve a la iglesia glorificada, la ve delante del trono de Dios. Por eso dice que han venido de la gran tribulación, han salido de la gran tribulación. Ya la tribulación ha pasado, es una visión profética la del capítulo 7. Por eso es que no todo el Apocalipsis sigue un orden cronológico, eso hay que tener cuidado. En algunos pasajes sí se sigue un orden cronológico, pero en otros textos no se sigue un orden cronológico en el Apocalipsis. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. En algunos pasajes no hay un orden cronológico. Por ejemplo, ahí en ese texto de Apocalipsis capítulo 7. Ahí Juan está viendo en visión profética a los santos, a la gran muchedumbre de redimidos, los ve delante de Dios y dice que han salido de la gran tribulación. Ya han salido de la tribulación, ya están glorificados, ya están en el cielo delante del trono de Dios. Eso es una visión profética anticipada y evidentemente no sigue un orden cronológico con el resto de capítulos. No sigue un orden cronológico con el capítulo 8, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Simplemente lo que ve Juan es una visión profética anticipada ya de la iglesia glorificada, de la iglesia que ha salido, que proviene, que procede de la gran tribulación. Y ya los ve glorificados y ahí con Cristo delante del trono de Dios.
Lo que está claro es que antes de esta gran tribulación y todo eso, Babilonia la Grande tendría que caer, ¿no?
Sí, bueno. La destrucción de del imperio mundial de la religión falsa, como enseñáis vosotros, Envi, los testigos, pues evidentemente va a ocurrir, o bien lo más probable es que ocurra justo antes de que comience el gobierno mundial de la bestia. Antes de que comience el gobierno mundial de 42 meses, pues la bestia va a destruir la oposición, que la oposición serán las iglesias, las religiones, las va a destruir todas, para implantarse una única religión mundial, que va a ser el satanismo. Y entonces son un estorbo el resto de religiones y por lo tanto serán destruidas. Todas ellas, con la capital en Roma, pues van a ser destruidas por fuego en una sola hora. Es ahí cuando va a ser destruida las religiones falsas. La bestia y sus 10 reyes aliados, como sabéis, pues las van a destruir. A Babilonia la Grande.
Yo lo comento porque esa es una señal importante a tener en cuenta a la hora de cuando empiece el gobierno de la bestia, que es la gran tribulación. Pues la gran tribulación, propiamente dicha, comienza con el gobierno de la bestia.
Sí,
hay una gran tribulación también, pero no es como la que va a venir. La que va a venir va a ser la gran tribulación que dijo Jesucristo. Entonces, la señal evidente de que eso comienza ya es que cae en Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, y está hablándose de una destrucción en un plan muy 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 fuerte, muy catastrófico a lo que se refiere a Babilonia la Grande, a la madre de las rameras, que sería en este caso refiriéndose a Roma papal, al Vaticano y todo esto, claro.
Sí, cuando se han destruido al imperio mundial de la religión falsa, es decir, Babilonia la Grande, es cuando comenzará la gran tribulación de 42 meses, efectivamente, esos 3 años y medio, comenzará el gobierno mundial de la bestia, saber que va a haber una religión mundial, que no va a ser ni la iglesia católica romana, ni las iglesias evangélicas, va a ser la religión del satanismo, el culto a Satanás y a la bestia. Eso lo dice bien clarito el capítulo 13 del Apocalipsis. Esa va a ser la religión que se va a permitir, va a estar imperando en el mundo. ¿Por qué? Porque el resto de religiones habrán sido destruidas sencillamente. La bestia, junto con sus 10 reyes aliados, dice la Biblia que van a odiar a la gran ramera, a la Iglesia Católica Romana y al resto de religiones, y las van a destruir. La van a destruir, la capital romana, la de Roma, la van a destruir por fuego en una sola hora. Y entonces, pues ahí es donde comenzará la gran persecución contra los verdaderos cristianos. La gran persecución, esa que va a durar 42 meses, pues comenzará a partir de entonces. Jerusalén será tomada por los ejércitos del mundo, será tomada, será conquistada. Ahí se pondrá el trono del falso profeta, el trono papal, en Jerusalén. Y ahí comenzará la gran tribulación contra los cristianos. Y la ira de Dios, pues va a ser derramada al final, prácticamente al final de esa gran tribulación. Cuando comiencen a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Eso va a ocurrir al final, poco antes de que terminen los 42 meses. Es cuando serán derramadas esas 7 copas.
También quería comentar, no sé si os acordáis que comenté un día que una persona que estaba teniendo unos contactos muy importantes en Israel decía que para este mes esperaba un ataque preventivo de Israel a Irán, ¿no? Y de hecho, pues,
Efectivamente,
un...
efectivamente, Envy. Y por cierto, ahora que mencionas eso, antes he estado chateando con el hermano Omar. El hermano Omar me ha dado una noticia que ha tomado de internet. Para que Omar no está ahora en la sala. Bueno, pues me ha dado una noticia que ha estado viendo en internet que el gobierno de Israel ha ordenado que los embajadores de prácticamente todos los países, pues salgan de esos países y regresen a Israel. Los embajadores de esas noticias, de esos de Israel en todos esos países. ¿Qué significa eso? Cuando Israel está retirando a los embajadores de los países, hermanos, es que Israel está a punto ya de comenzar la guerra, de atacar a Irán. Y claro, como va a haber represalias contra Israel, contra los principales, las principales represalias van a ser con los embajadores de todos esos países. Con las embajadas, y por lo tanto Israel está retirando ya, antes de que comience la guerra, está retirando a todos esos embajadores de los países. Esta noticia me la ha dado el hermano Bar, que la ha visto en internet hoy. Me la dio hace unas horas. Lo cual significa que la guerra está en Oriente Medio, el ataque contra Irán es inminente, ya está muy cerca. A ver, dice el hermano Pedro que repita de nuevo la noticia. Sí, que hoy he estado chateando con el hermano Omar y me ha dicho que Israel está retirando a todos sus embajadores, todas las embajadas del mundo. Los está retirando para que regresen a Israel. Esto significa sencillamente que está a punto de estallar la guerra. Está retirando a los embajadores, pues para evitar las represalias que van a tomar contra las embajadas de Israel, de los países. Y por lo tanto los está retirando. Esa es la noticia que la ha visto esta tarde ahí el hermano Omar, la ha visto en internet, en un periódico. Y ya cuando hable con Omar, pues le diré que me dé el enlace. Bueno, ya hemos hablado de este tema varias veces. Un ataque de Israel a Irán va a ser con armas nucleares. Eso lo sabemos, lo han dicho ya muchas noticias. Israel ya tiene preparado el armamento para destruir las bases de Irán. Y según dicen que va a ser con armas nucleares, va a ser una guerra nuclear. Y entonces eso va a ser muy, muy grave. Se van a ver involucradas las grandes potencias en esta guerra que va a comenzar.
Bueno, hermano, y también debemos agregar a todo esto lo que ha ocurrido en los Estados Unidos hace pocos días atrás con un hombre de Nigeria que intentó hacer un atentado en un vuelo de una aerolínea de Estados Unidos, casi ya al momento de aterrizar el avión en aeropuerto de Detroit. Y en ese avión iban 283 pasajeros más los tripulantes. Así que, bueno, pudieron salir ilesos. Sin embargo, en Estados Unidos se han tomado medidas extremas en los aeropuertos, tanto de vuelos domésticos como vuelos hacia el exterior, y desde el exterior hacia los Estados Unidos. Se están tomando medidas bastante extremas, y el presidente de Estados Unidos, señor Obama, a pesar que está de vacaciones todavía en estos días, sin embargo, él ha dado esa orden y va a comenzar un ataque, pero muy, muy fuerte, allá en Afganistán. Recordemos que el presidente Obama, hace algunas semanas atrás, indicó que iba a llevar más tropas hacia Afganistán. Entonces los críticos de él le dijeron que no había mayor motivo. ¿Por qué? Entonces, en cambio, ahora, con este motivo que hubo, que supuestamente agarraron a este terrorista que iba en este avión, y él supuestamente ha confesado que él tiene conexiones con el grupo terrorista Al-Qaeda, y justamente la sede central de Al-Qaeda en este momento, según dicen, está allá en Afganistán. Por lo tanto, es un buen motivo como para enviar esas tropas de soldados norteamericanos para Afganistán y comenzar un ataque masivo en esa zona. Y al mismo tiempo apoyado, lógicamente, por todos los países amigos de Estados Unidos, especialmente Inglaterra. Eso es una noticia que está bastante fresca en estas últimas horas. Y lo otro es que el gobierno de Israel, el día de hoy, ha anunciado un proyecto para construir 700 viviendas para colonos judíos en el este de Jerusalén. Y esta decisión que ha tomado el gobierno de Israel, lógicamente que ha levantado duras críticas tanto de los palestinos como de Estados Unidos. Recordemos que la orden prácticamente que se le había dado al primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, era que no siguiera construyendo campamentos para los israelitas en la parte este de Jerusalén. Jerusalén está prácticamente dividida, ¿cierto? Pero en el área que le corresponde al lado este, en esa parte es donde la Unión Europea ha decidido hacer de ese lugar la capital del Estado palestino. Entonces, el gobierno de Israel, que lógicamente no está de acuerdo con esa decisión que la Unión Europea ha tomado, el día de hoy ha decidido comenzar 700 viviendas. Y eso, lógicamente, a la Unión Europea no le va a gustar, a Estados Unidos tampoco. Y en el fondo está provocando, Israel está provocando a los palestinos y al mundo entero, como diciéndoles, bueno, nosotros no vamos a hacerle caso a lo que ustedes quieren, nosotros no vamos a permitir que Jerusalén este sea la capital del Estado palestino, y por lo tanto nosotros en ese territorio seguimos construyendo viviendas. Así que en este momento, en este preciso momento, están en reuniones de emergencia en Estados Unidos y con algunos diplomáticos de otros países, viendo este asunto, porque se está tornando la situación bastante delicada. Aparte de la noticia que tú das, que yo aún no la sabía, el hecho que Israel esté retornando a sus embajadores. Así que creo que en este momento está el tema bastante efervescente por ese lugar, y es muy, muy bueno que estemos pendientes de las noticias internacionales, porque de acuerdo también al panorama profético, al panorama escatológico, debería, nosotros creíamos a fines del año pasado, a fines del 2008, pensábamos que ahora en el 2009 comenzaba prácticamente el gobierno mundial de la bestia. De acuerdo a nuestras opiniones, a fines del año 2008, nosotros habíamos dado nuestras opiniones que el 2009 tal vez iba a comenzar el gobierno mundial de la bestia a establecerse y lógicamente a comenzar también el periodo de los 42 meses de la gran tribulación. Esto no ha acontecido, no ha sido así tan radical como fueron nuestras opiniones. Sin embargo, no podemos por eso negar que este año 2009 ha sido un año donde han ocurrido serios y grandes cambios. Por ejemplo, está el fortalecimiento de la Unión Europea o el resurgimiento o el renacer del prácticamente lo que se conoció como el Imperio Romano. Porque esta Unión Europea, conformada por la gran mayoría de los países en Europa y los países más importantes en Europa, comienza su periodo legal ahora ya el primero de enero. Está también que esta misma Unión Europea ha dicho que ellos han decidido que la Jerusalén Este sea la capital del Estado palestino. Entonces, esas cosas que están involucrando, esos temas que están involucrando a Israel, son temas que no nos deben ser indiferentes a nosotros, quienes estamos pendientes del tema profético y escatológico, y debemos estar muy atentos, porque yo honestamente creo que podemos dar una opinión sin ser profetas, no estamos profetizando nada, pero yo creo que podemos dar una opinión, y mi opinión personal es que este año que se inicia, el 2010, van a suceder eventos, pero que van a marcar una gran diferencia. Yo creo que este año podría estar comenzando el gobierno mundial de la bestia. Y eso se va a ver, eso se va a ver después del ataque a Jerusalén, después que Jerusalén sea hollada por los gentiles. Yo veo que ese ataque, ese hollar a Jerusalén, ese pisotear a Jerusalén, ese dominar a Jerusalén, yo creo que ya viene planificándose hace mucho tiempo, está a las puertas, estamos a un paso. Tal vez no podemos decir fecha exacta, pero estamos muy pronto, o sea, el tiempo ha avanzado, pero también esos planes han ido avanzando, juntamente así como ha ido avanzando el tiempo. Así que por lo tanto yo creo que sin ser profetas, sin dar una profecía en esto, pero nuestras opiniones, y mi opinión en lo personal, es que este año 2010 podría ser el gobierno mundial de la bestia, lo cual nos indicaría que sería también el comienzo de la gran tribulación para nosotros los cristianos. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Antonio. Pues estoy de acuerdo contigo, hermano. Yo también creo, como opinión personal, que este año 2010 que vamos a entrar, lo más probable, hay muchas probabilidades de que sea el comienzo del tanto de la Tercera Guerra Mundial, de la Gran Guerra Mundial predicha en el Apocalipsis, como del subsiguiente gobierno mundial de la bestia. Lo más probable es que sea 2010, tal como se están desarrollando actualmente los acontecimientos en el mundo. Hay muchas posibilidades de que sea así. Mi opinión personal coincide con la tuya. Estoy de acuerdo contigo.
¿Aló?
Sí, adelante, hermana Xiomara.
Ah, hermano, quiero hacerle una pregunta. Es en el libro de Lucas, que dice... O sea, que habla, es parecido, es como respaldando lo que dice Mateo 24, donde dice que, o sea, ¿por qué dice esto? Dice que más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes, amigos, y matarán a algunos de ustedes. O sea, ¿por qué dice que seremos entregados por padres, hermanos, padres, como que, como la familia que... está en contra de los cristianos?
Pues sí, efectivamente, hermana Xiomara, se está refiriendo a la familia carnal, a padres, hermanos, etcétera, ¿no? Se vamos a ser entregados, traicionados. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia, a lo largo de las persecuciones contra los cristianos. Ha ocurrido muchas veces, Xiomara, de que los propios familiares han denunciado y entregado a familiares, a cristianos, o bien les han entregado por prebendas, por alguna recompensa, Por conseguir algo, pues han denunciado a familiares, a parientes y han sido entregados a las autoridades y han sido ejecutados. Pues eso va a ocurrir, va a volver a ocurrir también durante el gobierno mundial de la bestia. En muchos casos, seguramente, pues eso, van a ser entregados por sus propios padres, por propios hermanos, ¿eh? Ya lo dijo Jesús, hay una frase de Jesús en el Evangelio que dice que los enemigos serán los de su propia casa. Y los enemigos serán los de su propia casa. Me voy a buscar el pasaje y lo voy a leer. Pues unas palabras de Jesús muy interesantes. Un momentito. Mientras lo busco, si alguno quiere aportar algo. Bien, ya he encontrado el pasaje. Es Mateo capítulo 10, verso 36. Mateo capítulo 10, verso 36. Que dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Mira, vamos a leer a partir del verso. A partir del verso 32. Dice lo siguiente, fijaos qué palabras tan importantes de Jesús. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y luego fijaos lo que dice Jesús. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, es decir, sus propios familiares, sus parientes. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por lo tanto, como dijo Jesús, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Efectivamente. Incluso los propios familiares, los parientes carnales, pueden llegar a ser los enemigos de los verdaderos cristianos. Son palabras de Jesús.
Aló, hermano.
Sí, adelante, hermana Xiomara.
Y aquí más abajo dice esto, ¿no? Y si los que están en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella.
Sí, te contesto, Xiomara. Silencia el micrófono, hermana. Gracias. Sí, ahí está hablando Jesús de una profecía que se cumplió en el año, alrededor del año 70, antes de llegar el año 70, cuando los cristianos que vivían en Judea, los cristianos que vivían en Jerusalén, pues escaparon a las montañas, a los montes. Es una profecía que también, lógicamente, puede tener otro cumplimiento, un cumplimiento futuro, en el futuro, cuando llegue la gran tribulación. También se puede cumplir esa profecía. El hecho de que se cumpliera en el pasado no significa que no se pueda cumplir también en el futuro. Es una profecía que también se puede cumplir en el futuro cuando Jerusalén sea rodeada por los ejércitos de las naciones. Pues los cristianos que vivan en Judea, los cristianos que vivan en esa zona del mundo, ahí en Israel, pues tendrán que escapar a las montañas, tendrán que escapar a lugares seguros. Pero repito, esa profecía tuvo un primer cumplimiento en el año 66, 67, cuando los romanos rodearon Jerusalén para destruirla. Los cristianos que vivían ahí, pues antes de que Jerusalén fuera destruida, pudieron escapar a las montañas. Bueno, acaba de entrar aquí en la sala el hermano Omar. Hermano Omar, esta tarde cuando chateaba contigo, porque hemos estado aquí hablando con los hermanos, esa noticia que me diste, había una página web, por lo visto, donde Israel está retirando a los embajadores de esos países. Y me han preguntado los hermanos que si tienes la dirección de esa página web para que ellos también lo vean la noticia de cómo Israel está, por lo visto, retirando a los embajadores. Si tienes esa noticia, la página esa, si la puedes poner aquí en el chat. Bueno, ahí está la página en inglés que ha puesto hermano Omar, donde aparece esa noticia. Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, sí, estoy viendo la noticia. Ahora también, por si acaso, ¿eh? Yo estaba pensando que hay que poner ojo porque hoy es 28 de diciembre y según la iglesia papista, pues es Día de los Santos Inocentes. De repente pueden, qué sé yo, poner algo, cualquier cosa y al final es una tomadura de pelo.
Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabes, mañana no hay charla, es el miércoles, terminamos el año ya, el año de 2009, las charlas de 2009 las terminamos el jueves y vamos a terminar con un estudio que va a compartir con nosotros el hermano Envy. Y ya con ese estudio terminamos el ciclo del año 2009 y entramos en un nuevo año. Ya nos veremos el año que viene aquí en la sala de charlas. Vamos a marchar ya, hermanos. El hermano Antonio, si nos quieres despedir, una breve oración y ya pues nos marchamos a descansar.
Amén, oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos la oportunidad que nos concede, Señor, en este día de congregarnos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por cada hermano que ha participado en la sala. Gracias por los hermanos que por primera vez están aquí con nosotros. Esperamos que ellos continúen haciéndolo y su participación es importante para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este tema que se está tratando, por las advertencias que a través de las noticias, a través de la opinión de cada hermano nos estás dando. Gracias por todo, Padre. Ayúdanos a estar preparados lo mejor posible para estos tiempos que vienen. Afírmanos en tu palabra, en el conocimiento de ella, que podamos, Señor, ser de aquel grupo de los valientes. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias, Señor, por este año que ya está finalizando, este año 2009, en el cual hemos ido creciendo, aprendiendo más de tu palabra, fortaleciendo nuestras vidas, y tu palabra, Señor, ha sido para aumento de nuestra fe. Gracias por el conocimiento que tú nos estás dando, Señor, y oramos para que nuestros hermanos que están escuchando esta grabación sean bendecidos de igual forma como lo somos nosotros cuando estamos aquí en directo en esta sala de charlas bíblicas. Gracias por todo tu amor. Gracias, Padre, pedimos que el cuidado tuyo, la misericordia tuya, el amor tuyo, Padre, sea con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno de nuestros familiares y de nuestros seres queridos. Y te damos gracias, Padre, por todo tu amor. Y si es tu voluntad, el día miércoles, en 2 días más, estaremos reuniéndonos aquí para compartir nuevamente en esta tu congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén.
Amén, hermano, así sea. Así sea, querido hermano Antonio. Bien, pues ya terminamos. Bueno, pregunta aquí en el chat el hermano Pedro que qué opinamos del chiflado este de Miguel Ángel Sosa Vázquez, el del proyecto 666. Bueno, a este pollo ya le conocemos de hace varios años, es un chiflado. Es sencillamente una pantalla, es una cortina de humo para ocultar al verdadero falso Mesías. Este no es el falso Mesías, este no será la bestia, este es un pobre retrasado mental. Que dice que él es el anticristo y que bueno, que eso es simplemente un payaso, que se hace pasar por quien no es. Esa es una pantalla, una cortina de humo, que lo único que hace es ocultar pues la verdadera identidad del falso Mesías que pronto se va a manifestar al mundo. Bien, hermanos, pues nos vemos el miércoles aquí en la sala de charlas. Nos vemos, queridos hermanos. Gracias por haber estado en la sala y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Un saludo muy cordial, hermanos, y nos vemos el miércoles, ya el último día del año, el miércoles, aquí en la sala de charlas. El año termina el jueves, el día 31, pero el miércoles ya la última charla que tenemos. Será Envy quien dará el último estudio bíblico del año 2009. Así que ya sabes, Envy, esmérate, prepáralo bien, y el miércoles lo compartes aquí con nosotros. Hasta el miércoles, hermanos. Que descanséis y nos vemos el próximo día, si Dios quiere.